O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 26 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Hazaña regia. Monterrey goleó 4-0 al Urawa Red Diamonds para clasificar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes, donde el Inter acabó como líder tras derrotar a River Plate y eliminarlos.
Esto.com.mx.
Cambio de mentalidad. La selección mexicana de fútbol sigue trabajando en San Diego, California, donde el equipo de a poco perfecciona el modelo de juego de Javier Aguirre.
FoxSportsLA.com.
Con el visto bueno, Cruz Azul vería con buenos ojos la salida de Gabriel El Toro Fernández para facilitar la llegada del serbio Luka Jovic.
MedioTiempo.com.
Rey de los ascensos. La organización empresarial Grupo Pachuca ha acumulado 5 ascensos en 4 ligas diferentes, la más reciente con el Real Oviedo de la Liga Española.
ClaroSports.com.
Son líderes. El Manchester City terminó aplastando 5-2 a la Juventus y así acabó como líder de su sector. Hoy el Real Madrid busca el liderato del propio cuando enfrente al Salzburgo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, 5:02 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, agradeciendo que nos acompañen a lo largo y ancho de la República Mexicana en Grupo Fórmula, a través de la radio, a través de Telefórmula, en la Unión Americana, en donde usted esté. Un saludo muy cariñoso y muchas gracias por estar con nosotros. Hay noticias buenas, la del Monterrey ganando 4-0 y jugando bastante bien, pero hay una muy mala. Luis Chávez, jugador de la selección, se ha lesionado el día de ayer y ahora les vamos a dar más adelante el parte médico, pero pues todo indica que es ligamento cruzado, lo cual lo dejaría fuera mínimo 6 meses y no sé si hasta el Mundial estuviera peligrando. Luego les ampliaremos la información de cómo fue que se lesionó. Señor Bura, gusto saludarte.
Igual, Raúl, buenas tardes, saludo con gusto. Vamos a platicar acerca de los Dodgers. Hoy jugaron, hoy ganaron. Otani, home run 28 de la temporada, pero además Clayton Kershaw está muy cerca de hacer algo más en la historia de su notable carrera. Comentaremos acerca de ello, como también de Fed Kipiegon, una corredora keniata que hoy buscaba hacer una proeza nunca antes realizada por una mujer. Esto les vamos a platicar un poco más adelante. Y también una sorpresa que se llevaron en un como campamento que organizan a las cerradas de la NFL. Los asistentes el día de ayer se llevaron una gran, gran sorpresa en el momento de la clausura y les voy a platicar de qué se trata.
Perfecto, Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Qué agradable el partido de Monterrey ayer, qué bien jugó Rayados, 4-0 ganó, pero además haciendo un muy buen fútbol. El Tecatito Corona renació y un gran partido. Platicaremos mucho a detalle de esto y otro que jugó muy bien y está de vuelta es el Manchester City. Qué baile le puso a la Juve, 5-2, además jugando muy muy bien al fútbol el equipo de Pep Guardiola. De regreso platicaremos las llaves, probabilidades, y hoy se define el grupo del Real Madrid, que si llega a quedar en segundo lugar, justamente iría contra el Manchester City en octavos de final.
Oye, lo de el Manchester City que está de regreso es es también una buena señal. Ahora, la Juve también está calificado.
Sí, sí, como segundo lugar. Sí, sí, bueno, se estaban jugando el primer lugar.
Los únicos que le están poniendo cara son los equipos brasileños y el Club de Fútbol de Monterrey, que ayer, la verdad, dejó una sensación muy agradable. Yo me atrevo a decir que, sin exagerar, fácilmente no estaba pensando cuántos años no veía al Monterrey jugar así. O sea, con el fútbol ofensivo, proponiendo, con una gran condición, yendo para adelante. Hace mucho que no veía yo al Monterrey. Nada que ver con De Michelis, ¿eh?
No, para nada. Y además, una contratación que le resultó muy bien, la llegada de Tommy Torrán, que todo hacía suponer que después de dejar a San Luis se iba a arreglar con las Chivas. Aquí lo platicamos, parece que hubo más dinero de parte de Rayados, se fue para allá. Son solamente 3 partidos con este equipo de Monterrey. No perdieron contra el Inter, no perdieron contra el River, le ganan al Uruguay. Necesitaban ganar este partido y a ver qué pasaba en el otro juego para poder calificar a la siguiente ronda. Hicieron lo suyo, fueron 7 tiros a gol y metieron 4.
Oye, no jugó Canales, ¿eh?
No jugó
Canales, que si le sumas esa calidad del español, también hay que contarlo. No jugó el Corcho Rodríguez, que estaba lesionado. Entró Fidel Ambriz, jugó muy buen partido. El Plátano Alvarado también entró, jugando ahí medio por izquierda, muy buen partido. Pero a mí lo que más me sorprendió fue cómo ponen al Tecatito Corona ahí como media punta, como 10, digamos, como falso 9, como le quieras llamar, y da un gran partido, hace un golazo el Tecatito Corona. Cuando llegó a Monterrey le costó mucho trabajo, y poco a poco ahí va, ya al final del torneo anterior como que empezaba, y ayer sí me sorprendió realmente esa calidad que tiene. Por fin está de vuelta.
Qué bueno.
El Tecatito Corona, y Deosa también, qué buen jugador.
Deosa anda muy bien. Bueno, en fin, nos vamos ahora a Orlando, vamos con Francisco Villalobos. Estuvo en el partido, qué buen partido, qué buena exhibición viste ahí del Manchester City. Adelante, Francisco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl, Eduardo, Enrique? Sí, o sea, cooperó mucho el clima. Ahorita está muy fresco, pasó una gran tormenta en los primeros 35 minutos del partido. La gente muy contenta, o sea, la tormenta ayudó que se refrescara mucho el tema. Ahí están las imágenes. Y bueno, o sea, hasta el presidente de la FIFA estuvo presente en un partido entre el Juventus y el Manchester City que fue totalmente del Manchester. O sea, nadie le salió bien al Juventus, hasta con el autogol que Kalulu anota en contra, poniendo el marcador 2-0. Después se abrió las puertas, luego entra Haaland en el segundo tiempo, anotando su gol número 300 en su carrera. Y pues, o sea, obviamente fue un pachangón, una fiesta. Yo vi un estadio, ahorita en esas escenas se veía un poco medio, obviamente vacío, estábamos antes de tiempo, las 2 horas antes, pero sí, digamos que se llenó un 85%, reflejando el éxito que está teniendo la taquilla. No todos los partidos, pero cuando son partidos, digamos, de protagonistas, como el Manchester City, el Real Madrid, obviamente el Juventus, hasta todos los partidos que estuvieron jugando los argentinos, ha habido una muy buena taquilla. Y con esto garantiza de que el Manchester City pasa en primer lugar de su grupo, el Juventus va en segundo lugar, esperando su rival para ver con quién es lo que va a tocar ese cruce. Ya todos sabemos que los pocos representantes que le quedan a la CONCACAF, que viene siendo el FC Miami, que va a ir contra el PSG París, el París, PSG allá en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, ahí vamos a estar. Y por supuesto el Super Monterrey, que vieron la gran actuación que tuvo, que va a ir contra el Borussia Mönchengladbach, compañeros.
Perfecto, perfecto, Francisco. O sea, te vas a ver a ni más ni menos que al Paris Saint-Germain contra Messi.
Va a ser un privilegio, la verdad. O sea, cuando vi el cruce, va a ser esta venganza que tiene Deportiva el señor Messi con el equipo pariseño. Va a ser un entradón, va a estar lleno. Y pues ojalá que también nos toque ver un Monterrey exitoso también en Atlanta, para que si gana Monterrey, ya es el penúltimo estadio que va a haber, porque si gana Monterrey y pasa a cuartos y semifinal, compañero, ya va a ser en Nueva York, y obviamente La final también va a ser ahí en el MetLife Stadium, la casa de los Jets y los Gigantes de Nueva York, que Enrique Burak lo conoce y lo conoce bastante bien.
Perfecto, Francisco, un abrazo hasta Orlando, si puedes, salúdame a Mickey Mouse. Un abrazo.
Mañana tenemos cita ahí en Desayunos con el Tepando. Le voy a decir que te mande un saludo exclusivo, Raúl.
Perfecto, sal y vale. Gracias. Bueno, pues ahí está. Le tocó una buena exhibición del Manchester City. Oye, yo creí que en México, no sé si ya tienen la imagen del argentino que vendió su coche. ¿Ya lo tienen? ¿Producción? ¿Ya la tienen? A ver, vamos a escuchar lo que dijo este hombre. Yo pensé que en México, cuando había que ir a ver a la selección, se hacían cosas raras. Pero lo que acabo de ver yo va más allá de lo que nunca imaginé por ver un partido de fútbol o de lo que sea. ¿Está lista? Listo, vamos a ver qué dijo este hombre que fue a ver jugar a River Plate.
¿Qué significa ser de River?
No, es la vida. Dejamos todo por los colores. Imagínate, yo vengo de Mendoza.
¡Soy de River!
Tuve que vender el carro para poder pagar las entradas, para comprar el pasaje para el vuelo.
¿Qué le dieron por el coche?
A mí me dieron, en el carro mío me dieron $10,000. Pero, viste, lo tuve que quemar. Porque si no, nadie, en este momento en Argentina, nadie te la da.
Ah, o sea, ¿quemó el coche para cobrar el seguro?
Sí, para poder venir para acá. Con eso pagamos todo, porque vine yo y mi hijo. Me voy a divorciar en cualquier momento.
Ah, ¿su mujer lo sabe?
Y mi mujer sabe, pero, ¿cómo que se llama? Peleó conmigo. Pero digo, después lo recuperamos. Este momento no se recupera más. Somos mejor que los del Madrid. Porque los del Madrid no hacen tanto esfuerzo.
No lo puedo entender.
No, pues yo, y además los eliminaron.
No lo puedo entender.
Hay gente así, Raúl.
No, y además ahora que regrese este señor a su casa, pues ya sin qué, sin coche, ¿no?
No, y se va a quedar sin vieja también.
No, seguro.
Por cierto, qué papelón de los de River una vez más. Es de a tiro por viaje. Los equipos argentinos cada vez que pierden, no saben perder y hacen algo, ¿no? Se pelean y buscan y... Siempre es lo mismo con los equipos argentinos.
En este momento la Liga Mexicana supera en todo la Liga Argentina. Hablo de calidad en el fútbol, hablo de infraestructura, en todo lo supera. Argentina tiene una gran selección y su liga no camina como debe de caminar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Athletic de Bilbao se reunió con directivos de la Liga Española para tomar cartas en el asunto de un posible fichaje por parte de Nico Williams con el Barcelona. Y es que el Athletic Club busca a toda costa que una de sus joyas no salga del equipo, por lo que habría pedido a la Liga un informe con las finanzas del Barcelona. Esto con el objetivo de revisar si las finanzas del club culé le permiten fichar a Williams, basándose en la regla 1-1 que dicta que por cada euro gastado, cada equipo debe liberar la misma cantidad en masa salarial. Volamos a Francia porque Kylian Mbappé presentó una demanda formal en contra del Paris Saint-Germain por intento de extorsión y acoso moral, donde Mbappé asegura que sufrió presiones psicológicas y represalias tras no renovar su contrato con los parisinos en 2024, excluyéndolo del equipo, iniciando una campaña mediática en su contra y negándole el acceso a las instalaciones del club. Llegamos a Inglaterra porque Liverpool hizo oficial la llegada del lateral húngaro Milos Kerkis como refuerzo para la siguiente temporada de la Premier League, donde buscarán defender su título. La llegada de Kerkis busca cubrir la sensible baja de Trent Alexander-Arnold, quien fichó con el Real Madrid. Liverpool pagó 46 millones de euros al Bournemouth por el lateral, y se une a Jeremy Frimpong y Florian Wirtz como los refuerzos de los Reds para la siguiente campaña. Cerramos en Arabia Saudita porque Al Nassr confirmó de manera oficial la renovación de Cristiano Ronaldo con el club árabe hasta 2027, por lo que el portugués estará ligado al club hasta los 42 años de edad. Cabe señalar que CR7 llegó al fútbol árabe en 2023, donde ha disputado 111 partidos, marcando 99 goles y dando 19 asistencias. Sin embargo, desde su llegada no ha podido levantar un título con el club. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ahora sí hacemos hasta Minnesota un enlace con Luis Fernando Tena. ¿Cómo estás, flaco? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, muchas gracias. Gracias por acordarte de los cuates acá hasta el norte de la Unión Americana. ¿Cómo andan?
Todo bien por acá. Lloviendo mucho, pero bien, todo bien. Oye, qué bueno. Flaco, antes que nada, oye, felicidades. Otro logro con la selección de Guatemala, porque en el grupo los favoritos eran Jamaica y Panamá, ¿eh?
Sí, sí, muchas gracias, Raúl. La verdad es que sí. No sé qué nos picó, que jugamos muy bien contra Jamaica. El primer partido de eliminatoria, obviamente no éramos favoritos, pero logramos ganar 1-0 jugando muy bien. La verdad es que hicimos un buen partido y ganamos con justicia. Sí, después Panamá nos ubicó otra vez. Panamá está jugando muy bien. La verdad que individual y colectivamente están jugando muy bien. Y el martes pasado, pues sí, pudimos ganar otra vez contra Guadalupe haciendo un buen partido. Y aquí andamos esperando a Canadá para el próximo domingo.
Fíjate, qué curioso es que haya no haya técnicos mexicanos en la Liga MX y en la Copa Oro, tres técnicos mexicanos dirigiendo Selección de México, de Costa Rica y de Guatemala, y los tres lograron acceder a la siguiente fase.
Sí, sí, caray, la verdad que esa no es una buena noticia, que en México solamente cuatro técnicos. Ojalá que ahora aprovechen bien esa oportunidad de Efraín Juárez y el Gonzo Pineda y el Jimmy Lozano y los directivos vuelvan a tener confianza en los técnicos mexicanos, ¿no?
Esto es justo lo que te iba a preguntar, flaco. ¿Por qué el directivo mexicano no confía en el técnico mexicano, eh?
No sé si últimamente no han tenido buenos resultados los técnicos jóvenes mexicanos. Se han ido sobre los extranjeros, e incluso extranjeros que no tienen un gran currículum, un gran cartel. Pero eso es lamentable, porque la verdad se dice fútbol mexicano porque se juega en México, pero cada vez vemos más extranjeros en la cancha y cada vez más técnicos extranjeros en el banquillo y falta mexicanos en la cancha, en el banquillo, y que se desarrolle nuestro fútbol, ¿no?
Oye, el futuro de Guatemala, jugarás ahora contra Canadá, que es un equipo más sólido. ¿Cómo ves al rival tú?
Durísimo, pues. Basta recordar que ganó 6-0 a Honduras y luego Honduras acabó calificando. Tiene jugadores muy rápidos, muy hábiles en el ataque. Son sólidos en defensa. Creo que tenemos que hacer otro gran partido como el que fue ante Jamaica, tener mucho tiempo la pelota y atacarlos, porque si les dejamos el balón son muy peligrosos. Realmente tienen mucha profundidad en su ataque.
Ahora, independientemente de eso, Beto, Luis Fernando, independientemente de eso, que se llegue más adelante en la Copa Oro, que se aspire a ganar la Copa Oro, ¿todo esto te sirve como preparación para lo que falta de las eliminatorias?
Sí, tienes razón, Raúl. No podemos perder de vista septiembre, octubre y noviembre, que son las eliminatorias, el primer partido con El Salvador en casa y el segundo con Panamá de visita. Lamentablemente nos tocó Panamá otra vez, que anda muy bien, pero en eso estamos, buscando la forma de ganarles, pero utilizando en el buen sentido este torneo para que nos sirva para las eliminatorias, probar jugadores en otras posiciones, diferentes tácticas o estrategias, pensando en lo que será la eliminatoria de septiembre. Tenemos un sueño colectivo, imagínate que todo lo que estamos los chapines pensando, que Guatemala califique por primera vez en su historia en la Copa del Mundo, creo que sería algo maravilloso y en eso estamos muy enfocados.
¿Qué hace una estatua en el centro de la ciudad, flaco?
Y si no ganamos, no quiero ni pensar.
No, hay que pensar positivo. Has hecho, la verdad, ahí junto con Chavita Reyes, salúdamelo mucho, han hecho muy buen trabajo.
Sí, con mucho gusto.
Es una pena que estén trabajando allá. O sea, el trabajo de ustedes debería de ser aquí por su capacidad, pero lo están demostrando allá y eso es también muy importante. Y bueno, el futuro de Guatemala, ojalá sea la Copa del Mundo, pero lo que sí me queda claro, Luis Fernando, es que estamos viendo una selección de Guatemala con un proyecto serio como nunca lo había tenido, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que los jugadores ponen todo su entusiasmo, es una directiva seria que apoya. Qué bueno que mencionas a Chavita Reyes, la verdad que es un gran compañero, es un gran amigo y un gran trabajador, sabe mucho de fútbol, trabaja muy bien, muy fuerte, ha sido muy importante. Lo demás gente es toda guatemalteca, nada más venimos Chava y yo, y nos hemos adaptado muy bien, hemos encontrado mucha gente capaz, también aquí en la preparación física, también está con nosotros Marvin Cabrera, que ese ya lo encontramos aquí, y a gusto trabajando y soñando con una gran ilusión.
Bueno, pues mira, lo importante es que hasta el momento has logrado objetivos que no había conseguido nunca Guatemala y que sigue vigente la posibilidad de la Copa del Mundo y vigente la Copa Oro. O sea, esto debe tener muy feliz a la gente y también a ti, porque caramba, no es fácil, lo digo con todo respeto, pero no es fácil tomar una selección como Guatemala.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, la gente está contenta, hay jugadores capaces, hay poca gente jugando en el extranjero, es lo que queremos, que se vaya más gente a jugar al extranjero. Sí, la infraestructura de fútbol guatemalteco no es la idónea en estadios, en canchas de entrenamiento, en canchas donde se preparen los jóvenes, pero en eso estamos, en hacer un trabajo serio y que vayamos creciendo todos juntos, ¿no? Y en darle alegría a todos los chapines, tanto aquí en la Unión Americana como en Guatemala.
Pues que vengan más triunfos, Flaco, muchas gracias. Y te reitero lo que ya te he dicho en varias ocasiones, la injusticia que se cometió contigo al no haberte dado continuidad a la selección mexicana, y recordarle a la gente que eres el técnico ganador del título más importante con una selección mexicana. Y bueno, pues eso es algo que te debe llenar de orgullo. Te mando un fuerte abrazo, Flaco.
Muchas gracias, Raúl, gracias por tus palabras y aquí estamos contentos trabajando y dándole duro.
Seguimos pendientes, un abrazote.
Gracias. Igualmente, gracias, hasta luego.
Luis Fernando Tena.
El Flaco Tena, digo, ha hecho un trabajo maravilloso con Guatemala, ya clasificando a la siguiente ronda en la Copa Oro, es buenísimo. Tiene una misión complicadísima en las eliminatorias, muy complicado porque va contra Panamá. Panamá es un gran equipo, juega muy bien. Lo lógico sería que Panamá pasara como primer lugar y automáticamente va a la Copa del Mundo. El tiro de Guatemala va a ser buscar el segundo lugar, me parece, y buscar ese repechaje que tiene la FIFA y tratar de colarse por ahí al Mundial, porque de primero va a estar complicado.
Sí, son tres grupos en esta ronda de la CONCACAF. El primero de cada grupo, como dices, avanza directamente al Mundial, que por cierto, en ese grupo de Guatemala está también El Salvador y Surinam. Entonces, bueno, pues no está sencillo para el equipo del Flaco Tena. Y de esos tres grupos, los dos mejores segundos lugares son los que van a esa repesca.
Sí. Bueno, pero es raro, ¿no? Tres técnicos mexicanos fuera y aquí no tenemos técnicos mexicanos.
Sí, sí. Y un punto que me parece interesante que dice Luis Fernando es que probablemente los técnicos jóvenes mexicanos son los que no se han podido desarrollar, sí, y no confían en ellos.
Sí, hace un momento decía que para mí la Liga Mexicana está por encima de la Liga Argentina. Y bueno, Argentina creo que son 30 y tantos equipos y la calidad ha bajado notablemente, la infraestructura no es buena, pero lo que sí nos ganan es en técnicos, ¿eh?
Sí, claro.
Preparan muy bien a sus entrenadores, sí, ellos.
Bueno, y también nos ganan de calle en la calidad de futbolistas que salen jóvenes, ¿no?
Sí,
pero de calle.
Forman, sí. Por eso está bajo, porque se van muchos futbolistas, sí, ¿no? Y porque son demasiados equipos. Y con la selección que tienen, pues también ahí el equipo, la selección argentina anda muy bien. Qué ironía, ¿no? Brasil con la selección mal, con los clubes muy bien. Argentina con la selección muy bien y con los clubes muy mal. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En el tenis, el mexicano Santiago González y su compañero Austin Krajicek derrotaron a la dupla francesa de Sadio Dumbia y Fabien Rubolen en dos sets por parciales de 6-3 y 7-5 dentro del torneo de Mallorca y aseguran su lugar en la final por el título previo a su participación en el torneo de Wimbledon. Mañana conocerán a sus rivales del duelo entre el francés Tío Arribach y el argentino Guido Andreozzi enfrentando al estadounidense Roberto Gallo y el indio Yuki Bambri. Y en el deporte amateur, el nadador mexicano David Olvera estableció un nuevo récord mundial en Nueva York. El originario de Ciudad Valles y su historia al completar 48.5 kilómetros alrededor de la isla de Manhattan en un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos.
Señor Burak.
Raúl, esto que decía Betsabé al final, una auténtica hazaña de David Olvera, darle la vuelta a Manhattan, 48.5 kilómetros. Estas pruebas de nado abierto es algo realmente espectacular y que lo haya hecho en 5 horas, 34 minutos, 58 segundos, un gran logro, extraordinario.
¿Hasta dónde puede llegar el ser humano y hasta dónde puede entrenar al cuerpo para hacer eso, ¿no? De verdad es que es impresionante.
Sí, el apoyo de la tecnología misma, de la alimentación, de todo lo que contribuye para que tengamos una mejor preparación. Y simplemente hay que ver la progresión de los récords del mundo. O sea, no váyase a 100 años, váyase hace 15 o 20. O sea, es impresionante, salvo algunas honrosas excepciones, se sigue bajando los récords mundiales.
Pero hay récords que llegamos a pensar que nunca los iban a romper, ¿eh? Uh-huh. O sea, el salto de Bob Eamon, por ejemplo, los 100 metros, hay muchos, sí. Y se van rompiendo, van cayendo.
Sí. Oye, que estos nadadores llevan gente, por supuesto, que los auxilia y llevan comida.
Sí.
Y les dan de comer, pero no pueden tocar la lancha. En todo el trayecto no pueden tocar la lancha. Se pueden parar y les pueden dar agua, les pueden dar comida, pero en ningún momento pueden poner la mano en la
lancha. Que puede ser un apoyo, ¿no?
Exacto.
De flotis ya ni hablamos, ¿no?
De una llantita para ir ahí tampoco. Bueno, pues un gran logro. Felicidades para David Olvera. Bueno, también platicar acerca de lo que sucede hoy en el partido de los Dodgers Los Ángeles en contra de los Rockies de Colorado. Los Dodgers ganan 3-1, conecta home run Shohei Ohtani, es el número 28 de la temporada. Pero Clayton Kershaw ha estado bastante bien en su regreso después de haber estado en la lista de lesiones. Lo operaron de un pie, también de una rodilla. Lo activaron a mediados de julio. Ha tenido 8 aperturas. De hecho, hoy bajó ya su efectividad a 3.03. Pero ponchó a 5 y llega a 2.997 chocolates en sus 18 años en el béisbol de las mayores. Está evidentemente a 3 ponches de llegar a los 3.000 en su carrera. El próximo martes estará lanzando en Dodger Stadium. De hecho es el miércoles, perdón, en Dodger Stadium en contra de los Medias Blancas. Ahí es donde puede llegar a los 3.000 ponches, que es una cifra realmente importante porque solamente 19 pitchers en la historia han llegado a 3.000 ponches. Y Clayton Kershaw va a ser uno de ellos a sus 37 años de edad. Se va a convertir de hecho en el tercero en activo, junto con Justin Verlander y Max Scherzer, en llegar a los 3.000 ponches en su carrera. Y bueno, pues el hecho de que haya regresado Kershaw es interesante para los Dodgers en esta rotación abridora con tantos problemas de lesiones.
Cuando piensas que Kershaw ya no puede dar más, aparece Clayton Kershaw.
Así es, ahí está Kershaw y pues nos da gusto porque es de los mejores pitchers en los últimos años. Estados Unidos está preparando de manera interesante para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol, que luego es de manera medio irregular, pero bueno, que no siempre es cada determinado número de años. El más reciente fue en el 2023, así que ahora va a ser 3 años después en el 2026. Y Estados Unidos va a mostrar un equipo interesante ya. Bobby Witt Jr., que es el parador en corto de Kansas City, extraordinario. El año pasado fue líder de bateo de Grandes Ligas ligas con más de 3.30 de porcentaje. Fue segundo en la votación de la Americana detrás de Aaron Judge. Él ya se ha comprometido con Mark DeRosa, que va a ser el manager para estar nuevamente en el equipo de las Barras y las Estrellas. Estuvo en el 2023. Y entre otros, pues ya han dicho, yo voy, Aaron Judge. Y también Paul Skeens, este gran pitcher de los Piratas de Pittsburgh. Así que se le da, está dando una mayor seriedad y fortaleza al Clásico Mundial. El más reciente fue extraordinario. Fue el mejor de todos, en donde México llega a esa semifinal contra Japón. Y pues México tenía la posibilidad de ganar. Lamentablemente falló el relevo y Japón se llevó la victoria imponiéndose a Estados Unidos. Pero dejó un gratísimo sabor de boca. Así que Estados Unidos allá va con todo y México va a tener nuevamente a Benjamín Gil como su manager. Por otra parte, Toronto le gana el día de hoy 6-0 a los Guardianes de Cleveland. ¿Qué temporada de Alejandro Kirk, el catcher de Tijuana, de los Azulejos de Toronto? En la novena entrada conecta sencillo, impulsa 3 carreras, llega de esta forma a 38 en la campaña. 313 porcentaje, que también es sensacional. Entró como bateador emergente Alejandro Kirk en este partido y los Azulejos, como decía, se impusieron. Los Azulejos que ahí están junto con Tampa presionando a Yankees en el este de la Liga Americana, mientras que Detroit le gana 8-0 a los Atléticos el día de hoy. Con ello, Detroit llega ya a 51 victorias, el número uno de Grandes Ligas. Tienen 31 derrotas y los Atléticos tienen 33-50. De hecho, en el transcurso de esta semana ya se colocó la primera piedra para el nuevo estadio de los Atléticos de Oakland, que va a tener capacidad para 33,000 personas, que va a costar $1,750 millones. Va a ser techado ese estadio, lo van a construir sobre lo que era el Tropicana, ahí en el Strip. Así que se estará inaugurando en el 2028 para estos Atléticos, que esperemos que para ese entonces pues le invierte el dueño, ¿verdad? Porque tiene un equipo bastante regularcito. Por otra parte, Faith Kipyegon, esta atleta keniana extraordinaria, 3 veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, tenía una meta hoy, era romper la barrera de los 4 minutos en la milla, que son 1609 metros. Ninguna mujer ha roto la barrera de los 4 minutos. Y de hecho, lo que son las cosas, no es una prueba oficial, reconocida. Termina en 4 minutos 6 segundos 42 centésimas, mejorando la marca mundial de 4:07.64, pero como no es una prueba reconocida, pues entonces no se le acredita. Y por otra parte, pues tampoco se logra el objetivo, que era correr por abajo de los 4 minutos. La gente que nos acompaña en Telefórmula, bueno, pues vemos cómo está custodiada por una serie de corredores que pues son los que llevaban el paso. Como se conoce también, los famosos conejos. Uh-huh. Pero bueno, pues finalmente, pese a esto y a que las condiciones ahí estaban dadas, se queda por encima poco más de 6 segundos de su objetivo, ¿no?
Oye, 4 minutos en una milla significa correr a 3 y cachitito el kilómetro, ¿no? Más o menos.
No, bueno, a minuto más o menos 400 metros, ¿no? Porque son 1609 metros. Pero bueno, pues ahí, cuatro, ahí se quedó. Y bueno, hay una cosa interesante, una iniciativa. Ahí está involucrado George Kittle, el ala cerrada de San Francisco. Está Travis Kelce, el ala cerrada de Kansas City. Está Greg Olsen, que fuera gran ala cerrada de Carolina, de Chicago. Comentarista ahora. Tiene algo que se conoce como la Universidad de las Alas Cerradas. Invitan únicamente a las cerradas para que participen, no solamente profesionales, también colegiales, aquellos que quieren mejorar en muchísimas cosas, porque les dan clínicas, porque les dan pláticas y les dan muchas cosas. Y cerró ya esta semana, fueron 3-4 días. Y la conclusión es esta, y la podemos ver aquí en Telefórmula, y a lo mejor también podemos escuchar algo cuando está bien. Se está dando la presentación de quien sería el invitado especial para cerrar este evento, y bueno, pues hay que esperar creo que media hora para que llegue el invitado. Pero bueno, pues había muchísima gente, también estaban los familiares de quienes tomaron este curso, y finalmente lo que son pues auténticamente las conexiones, y pues de pronto iba a aparecer 2 horas después la invitada que ya alcanzaron a detectar ahí.
Hombre, ¿no?
tienen buen presupuesto.
No, bueno, pero pues, además yo no sé si fue con presupuesto de cuates, porque pues ella es la novia de...
Claro. De una ala cerrada.
De una ala cerrada. Moraleja, hay que ser ala cerrada. Entonces, bueno, pues estuvo bueno esto.
Wow, qué espectáculo, ¿eh?
Sí, y cantó esta canción de Shakespeare.
Así fue de cuates, fue de cuates.
Sí, porque fue una canción y ahí nos vemos.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces sí, fue de cuates. Seguro. Fue de cuates. Bueno, ya para concluir, Kirsty Coventry, que es la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, dijo que se reunió el día de ayer con autoridades gubernamentales en Estados Unidos y que están comprometidos en todos los niveles para que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles sea un auténtico éxito, que hay una buena voluntad, tanto a nivel estatal como también federal. Hay que recordar cómo están las cosas hoy día, a 3 años de los Olímpicos, pero hay una cantidad de países a los cuales no se les está permitiendo el ingreso a Estados Unidos. El Comité Olímpico Internacional establece, literalmente por reglamento, que tienen que ingresar al país organizador tanto atletas, entrenadores y familiares. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los aficionados de esos países? ¿Van a poder entrar a Estados Unidos o no? Y por otro lado también dijo que ella va a recortar este asunto del fast track que tenía Thomas Bach de dar sedes para Juegos Olímpicos, y que hay 10 países interesados en el 2036, pero que por lo pronto quien está tomando vuelo es la India.
Oye, me quedé pensando, ¿qué va a hacer tu amigo Trump con esto?
Pues mira, no es mi amigo y vamos a ver qué pasa en estos 3 años.
Porque
desde que tomó la presidencia a la fecha, que son como 5 o 6 meses, han pasado 20 años. Entonces a ver cómo están las cosas.
20 años bajo el agua parecen, qué bárbaro. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Toluca porque anunció la llegada de Nicolás Castro. El mediocampista viene del Elche de España. El movimiento fue compra definitiva de los Escarlatas por una cifra que ronda los 5 millones de euros. El conjunto rojo se encuentra en la Riviera Maya realizando trabajo de pretemporada, a la cual se unirá el argentino. Tigres está muy cerca de cerrar el fichaje de Ángel Correa. Así lo confirmó Guido Pizarro, estratega felino. El futbolista viene de disputar su último partido con Atlético de Madrid ante el Botafogo dentro del Mundial de Clubes. Chivas hizo válida la opción de recompra de Alejandro Mayorga a Necaxa para hacer moneda de cambio con Bravos de Juárez. Así también el Rebaño Sagrado sumó a sus filas a Diego Campillo, quien firmaría por los próximos 3 años con opción a uno más. El conjunto de Atlas incorporó a sus filas a Gustavo Ferrareis después de que el brasileño jugara 4 años en Puebla. Terminamos con Mazatlán FC porque descartaría contratar a John Murillo, luego de que el venezolano recibiera ofertas del fútbol de Brasil y Colombia. El representante del sudamericano aseguró que el mismo Murillo quiere jugar en el fútbol brasileño.
¿Qué pasa con la selección mexicana? José Luis Cuevas nos tiene la información.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula es, así es, la selección mexicana de fútbol continúa trabajando de cara a lo que será su partido ante Arabia Saudita. Lamentablemente el día de hoy se ha dado a conocer la baja de Luis Chávez, quien dejó el entrenamiento el día de ayer debido a una lesión en la rodilla. Ya el día de hoy fue sometido a una resonancia magnética que ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior derecho. Por tanto, Luis Chávez causa baja del equipo mexicano. Así también el día de hoy, Mateo Chávez destacó la importancia de lo que será ganarse un puesto en esta selección, viviendo el sueño con el tricolor.
Y pues se siente tan bonito y todo, que no quiero que sea la primera y única, ¿no? Así que esperaré y haré lo posible para poder tener muchas veces y muchas convocatorias más aquí en la selección. Yo creo que es una posición ahorita muy peleada. Yo creo que ahí, fuera de la calidad que hay, yo creo que es una posición que es muy completa porque hay gente de más experiencia y gente muy joven. O sea que yo creo que hay de todos los perfiles y todas características que se vuelve una pelea dura. Y nada, pues uno hace su lucha y trata de aprender y competir pues para poderse meter a la pelea de estar ahí siempre.
Sobre su aventura en Europa, el lateral mexicano espera que sea una carrera larga en el viejo continente.
Aprenderle a los compañeros que ya estuvieron allá, escuchar, el seguir sus consejos, el yo también a veces preguntarles algo o demás. Pero nada, pues yo preparándome pues en los entrenamientos y demás, pues con los entrenadores, yo creo que con lo que trabajo con ellos es más que suficiente y nada más trato de aprender a los compañeros que ya vivieron por eso, que pasaron por eso.
Es la información, Raúl, comentar que la selección mexicana de fútbol entrenará todavía el día de mañana en San Diego, California, y será por la tarde cuando viajen a Arizona, donde a las 18:30 horas locales, 17:30 tiempo del centro de México, habrá conferencia por parte del equipo mexicano con Javier El Vasco Aguirre, además de que estará también Jesús Orozco Chiquete. Reportó para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
Mateo Chávez, el hijo del Tilón, hablando ahí de su experiencia en la selección. Y lo de Luis Chávez, qué pena, ¿no? Qué lástima, porque hablábamos hace un momentito aquí con Raúl Eduardo, le puede costar la Copa del Mundo,
Sí, estoy sacando cuentas. Ahora, para poder estar ya a nivel después de una ruptura, son 8 o 9 meses, casi, más o menos. Entonces, estaría llegando, pero prácticamente al límite.
Sí. Pues, Qué tristeza.
Qué golpe más fuerte, qué golpe más fuerte. Vámonos con Ángel Ricalde, él está en Filadelfia. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes.
Bien, Raúl, muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Listos desde Lincoln Financial Field, en donde se va a disputar el último partido de esta fase de grupos en el sector H, entre el Real Madrid y el equipo del RB Salzburgo, el primer lugar del grupo, mientras que en el otro frente simultáneo el equipo de Pachuca se estará despidiendo de la competencia, intentando rescatar algo de dignidad frente al Al Hilal de Arabia Saudita. Ayer hubo atención a medios de comunicación, tanto en conferencia de prensa por parte del técnico de los merengues, como también algunos jugadores en zona mixta. Escucharemos primero a Brahim Díaz, uno de los futbolistas que cada vez obtiene más protagonismo con el conjunto del Real Madrid, puso una asistencia en el partido pasado para los merengues, y habla sobre su momento individual y cómo espera este partido, mientras que Xavi Alonso una vez más fue cuestionado sobre la situación de Kylian Mbappé, confirmando que no estará disponible para este encuentro y que lo espera para los octavos de final en caso de que el Real Madrid avance, que por supuesto es lo más probable. Los escuchamos.
Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que se ponía las botas, el primer día que corría un poco y bueno, pues ha estado bien, pero bueno, no está lo suficientemente recuperado, todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar mañana con el nivel competitivo que vamos a necesitar. Él mismo, pues lo hemos hablado después del entrenamiento y bueno, prefiere pues quedarse recuperándose bien y si pasamos a octavos estar disponible, pero sí que todavía estaba en el proceso de recuperación, no estaba perfecto para mañana.
Va a ser un partido duro, evidentemente queremos dar la mejor versión, queremos seguir con lo que estamos trabajando con el míster, que es intentar tener el mayor porcentaje de posesión para poder atacar, intentar girar rápido y crear daño ahí en los espacios entre líneas y luego para llegar por fuera también, así que será un partido duro, pero bueno, seguro que daremos la mejor versión de nosotros.
Son 4 puntos para ambos de estos equipos, tanto el Real Madrid como el RB Salzburgo, por lo que se disputa el primer lugar de este sector H. En caso de que uno gane y el Al Hilal diera una sorpresa frente al Pachuca, se podría colar el equipo árabe a la siguiente ronda, lo cual luce al menos de primera instancia improbable. Un estadio el Lincoln Financial Field de Filadelfia, de capacidad de 67,000 aficionados. La gran mayoría de los que vemos llegando en este momento son, por supuesto, del Real Madrid y se espera una buena entrada, quizá no completo, pero una buena entrada de nueva cuenta por parte del conjunto merengue que atrae muchísima de su afición en los Estados Unidos.
Gracias, Ángel. Oye, el clima,
El primer partido de cinco que nos ha tocado en esta cobertura del Mundial de Clubes, en donde por fin estamos debajo de los 30 grados, son 25 grados, está muy agradable, hay viento muy fresco, podría haber lluvia más al ratito aquí en Filadelfia, esperemos que no, para que no afecte el espectáculo, pero un clima muy agradable para el fútbol, a diferencia de lo que vivimos en Atlanta y en Charlotte.
Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, el Madrid puede quedar fuera, difícilmente va a quedar fuera, ¿no?
Pues estaría complicado, sería una gran sorpresa que quedara fuera el Madrid, que van a jugar en la casa de las Águilas de Filadelfia de la NFL, y debería calificar el Salzburgo y también el Real Madrid, ¿no?
Tiene que perder el Madrid y ganar el Al Hilal para que quede fuera el Madrid. Se ve complicado. Si empatan los dos, lo que puede pasar es que si el Ali, bueno, también complicado, porque el Al Hilal le tendría que meter 3 goles al Pachuca, y así el Real Madrid quedaría en segundo lugar, lo que lo mandaría con el Manchester City. Yo creo que el Madrid va a quedar en primer lugar. Y sí, lo que sí es que el Al Hilal puede ser que pueda desbancar al Salzburgo, eso sí.
¿Qué harían si fueran técnico del Pachuca? ¿Pondrías a los refuerzos o ya jugarías con tu equipo con los que vas a encarar el campeonato?
Pues a los del campeonato, ¿no?
Yo pondría los refuerzos.
¿A los refuerzos?
Sí, sí, como detalle de haberlos llevado, que participen en el Mundial de Clubes, ya no te juegas nada, y después tienes tiempo para...
Ese detallito te da $2 millones si ganas.
No, bueno, pero pues al final, también, a lo mejor son jugadores que puedes contratar, ¿no?
Pues sí, habrá a ver qué hacen. 21 millones y medio de dólares lleva ganados Monterrey. Lo que es esta competencia, increíble.
Pues sí, simplemente por calificar fueron 9.5. Vamos, calificar, llegar al Mundial de Clubes. Y luego la victoria del día de ayer y el avanzar a la siguiente ronda. Está muy buena la bolsa.
Y para el siguiente va a ser más, porque la verdad que nadie nos esperábamos que fuera tan atractivo el torneo. Pensamos siempre en el dinero y hablábamos mucho del dinero, pero no pensamos que fuera tan atractivo y tan interesante, y lo está haciendo de verdad.
¿Saben qué va a crecer con esto? El torneo con CONCACAF. Porque todo el mundo lo va a querer ganar, es una lana la que te metes.
Pues claro, para llegar al Mundial de Clubes, ¿no? Que Cruz Azul ya tiene su boleto ya para el siguiente Mundial,
correcto,
de Clubes,
correcto,
¿no?
Sí, correcto.
Sí, ya, pues ya tiene hasta el momento 9 millones de dólares, pero vamos a ver cuánto más se suma porque el Mundial es en 4 años, aunque Infantino ya está pensando hacerlo cada 2 años. No. Ya vio billete ahí, dijo.
No, pero aquí no, ahí sí ya no hay espacio, ¿no?
Sí, eso es, lo hacen.
No, porque está el tema, está en Copas Américas, Eurocopas, eliminatorias.
Oye,
ahí ya no te cabe, ¿no?
Esta imagen del equipo africano que se despidió de la Copa del Mundo es sensacional. Ahí están, véanla.
Firmaron su despedida del Mundial. Y míralos.
Con un baile, sí. La gente que sigue en la radio, con un baile ahí. Pero lo más curioso fue que en la tribuna también bailaron.
Claro, claro, era una fiesta. Era nomás. Era una auténtica fiesta.
Y quedaron eliminados.
Con ese uniforme también, por cierto, que nos hace recordar a la selección de Brasil.
Sí.
Del Mamelodi Sundowns se llama. Es un equipo de Sudáfrica. Yo me acuerdo cuando el Mundial fue en Sudáfrica, era una verdadera fiesta cuando jugaba la selección de Sudáfrica. Y metían gol y festejaban igual con está bailecitos. Buenísimo. Y se ve que es gente que vive muy feliz.
No, está buenísimo el baile. Y toda la tribuna fue una... Ellos no les importó quedar eliminados. Ellos vinieron a la Copa del Mundo de Clubes y se fueron felices.
Oye, pero se fueron con 4 puntos, ¿eh?
Se fueron con una lana también.
Eliminados, bien, pero bien. Con buen...
Y el baile, de cuenta usted que está en una boda. Así más o menos. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.